7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos hasta ahora, como siempre, lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 3 de mayo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación a los 6 concejales del Ayuntamiento de Badalona, de la CUP y Podemos, por abrir el consistorio el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Festivo Nacional. El juez de instrucción número 4 de Badalona archivó el caso porque no había delito, solo escenificación. Está siendo una tarde de debate en el Congreso. Se abordan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, que serán rechazadas gracias al apoyo al gobierno del PNV de Coalición Canaria. Los nacionalistas vascos consiguen una rebaja del cupo y la devolución de 1.400 millones de euros que reclamaba el gobierno vasco. Y la lista Falciani sigue sumando investigados en la Audiencia Nacional. En este caso, 7 directivos del Banco Santander y 3 del BNP Paribas por presunto blanqueo de capitales. Patricia Rossetti.
Eran en 2005 los responsables de la prevención del blanqueo de capitales. De la Mata les cita como investigados tras examinar la documentación incautada en los registros del año pasado en las dos entidades y estudiar los informes de los peritos del Banco de España. Informes que desvelan movimientos de personas con residencia en nuestro país desde el Banco Santander y la BNP hacia el HSBC suizo, movimientos ocultados a Hacienda. Y esas conductas, señala el juez, pueden ser constitutivas de delito de blanqueo de capitales. Considera De la Mata que los directivos citados podrían formar parte de un sistema de ocultación compartido con el Banco Suizo. Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través del Banco Santander unas 1.100 operaciones por un valor de casi 74 millones de euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España a clientes de otros bancos.
No ha habido acuerdo en el acto de conciliación celebrado hoy en los juzgados de Zaragoza entre el Ayuntamiento y el Arzobispado sobre la propiedad de varias iglesias de la capital aragonesa. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
El portavoz de la archidiócesis, José Antonio Calvo, cree que ha quedado claro que no hay argumentos que demuestren la titularidad pública de las 4 iglesias cuya propiedad reclama el consistorio.
La solicitud que el ayuntamiento ha presentado carece de argumentos probatorios, porque no los hay. La jurisprudencia, en todo caso, da la razón a la iglesia.
Entretanto, el ayuntamiento se mantiene en sus 13. Fernando Rivarés es el portavoz del equipo de gobierno.
Porque sabéis que es la ley hipotecaria de hace muchos años la que establece que este tipo de bienes solo pueden ser de titularidad pública y lo que el ayuntamiento ha hecho ha sido cumplir la ley.
El consistorio espera ahora que se pronuncien los gobiernos central y autonómico.
Y en Venezuela, el presidente Maduro ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral el decreto para la formación de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución que le perpetúe en el poder. La Guardia del Régimen ha disuelto de nuevo esta tarde con gases lacrimógenos una movilización de la oposición en Caracas.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen han abandonado ya sus respectivas sedes de campaña para dirigirse hacia los estudios de televisión donde va a celebrarse el único debate en el que van a enfrentarse antes de la segunda vuelta de las presidenciales y en la que los sondeos siguen indicando claramente que el vencedor será Macron con un 60% de votos. François Hollande, que vive sus últimos días en el Elíseo, ha dicho que será un debate muy particular entre un candidato que representa al conjunto de la República frente a una candidata de la extrema derecha y ha aconsejado a los electores que sean conscientes que lo importante no es estar de acuerdo con un proyecto sino descartar un concepto de Francia. Quien también ha dado sus consejos a los franceses es Frank Underwood, el presidente de los Estados Unidos en la serie de televisión House of Cards, que anima a los franceses a escarmentar en cabeza ajena y a votar por Emmanuel Macron. No hagan el mismo error que nosotros, voten por Macron, se puede leer en su cuenta Twitter. Y seguro que todos han visto esa espectacular imagen de los desfiles del 1 de mayo en París de un policía envuelto en llamas a causa de un cóctel Molotov lanzado por unos manifestantes. Pues la foto que ha dado la vuelta al mundo tiene historia, la ha hecho Zakaria Abdelkafi, un fotógrafo sirio que vive refugiado aquí en París desde hace un año después de haber perdido un ojo cubriendo la guerra en su país.
Menuda historia. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Merkel también ha respaldado hoy a Macron. Nunca se inmiscuye en elecciones extranjeras, pero hoy sí ha dicho abiertamente que espera que gane el domingo en Francia y que ese sería un signo positivo para el centro político. También ha respaldado la canciller alemana hoy a su ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, en medio de varios escándalos en el ejército. Merkel ha dicho que es la persona indicada para aclarar los casos y hacer limpieza. El Ministerio de Defensa ha reconocido hoy que los servicios de inteligencia militares investigan 280 casos de presuntos ultraderechistas infiltrados en las tropas y que 18 soldados han sido expulsados por ese motivo entre 2012 y 2016. Por lo demás, un inversor chino, el HNA, se ha hecho hoy con una participación de casi el 10%, se ha convertido en el mayor accionista de Deutsche Bank, del primer banco de Alemania, superando a la familia real de Qatar, que cuenta con algo más del 6%. Y a esta hora miles de personas se manifiestan pidiendo la liberación del periodista alemán Deniz Yücel, que está detenido en Turquía, así como de los más de 120 periodistas encarcelados en ese país tras el intento del golpe de Estado del verano pasado. Piden que se ponga fin a la cruel represión de la libertad de expresión por parte del gobierno de Erdogan.
Nos detenemos ahora en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis, concejero.
Tiene 66 años, es francés y el pelo totalmente blanco. Se llama Michel Barnier y es seguramente la persona que le está quitando el sueño a la primera ministra británica Theresa May. Es el encargado de negociar el Brexit con el Reino Unido y por lo que hemos visto hoy no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones. Lo primero que debe hacer el gobierno británico, dice, es pagar sus compromisos adquiridos. No es una factura ni es un castigo, debe saldar sus cuentas. Por cierto, que ha dicho también que miente aquel que piensa que esta decisión no va a tener consecuencias. Hablamos de economía, hoy se han publicado los datos de crecimiento de la Unión Europea. España lidera la tabla con un 0,8%. Para terminar, hemos conocido que los expertos marinos han visto esta mañana un delfín en la costa belga, en el Mar del Norte. Llama mucho la atención porque desde el año 1812 solo se han podido ver 12 ejemplares.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí la primera ministra, Theresa May, ha disparado precisamente contra Bruselas, contra la Unión Europea, la que ha acusado de lanzar amenazas contra el Reino Unido con la intención de interferir directamente en las elecciones generales de junio. Además, ha cargado contra la prensa europea, ha dicho que se malinterpretaron sus palabras y la posición de su país en estas negociaciones. Esto en un discurso que ha pronunciado la Premier ante las puertas de Downing Street después de visitar a la reina Isabel II para comunicarla oficialmente la disolución del Parlamento y el inicio oficial de la campaña electoral para esos comicios del próximo 8 de junio. Y hoy se cumplen 10 años de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann cuando se encontraba con sus padres en un resort en Portugal, un caso que no deja de sumar interrogantes y en el que se encuentra trabajando intentando poner las piezas en orden aún 4 detectives. Los padres siguen manteniendo la esperanza de que continúe con vida.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Antes de reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el presidente Trump manifestaba que está comprometido con israelíes y palestinos para alcanzar un acuerdo de paz en la zona, pero ningún acuerdo, subrayaba Trump, puede ser impuesto por los Estados Unidos o por ninguna otra nación. Palestinos e israelíes, insistía Trump, deben trabajar juntos para alcanzar un acuerdo que les permita vivir, rezar y prosperar en paz. Abbas, por su parte, insistía en la solución de dos estados bajo las fronteras del acuerdo de 1967 como medio para alcanzar ese acuerdo. Trump se desligaba de esta solución tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hace un mes. Y en una larga comparecencia en el Congreso, el director del FBI, James Comey, contestaba a las acusaciones lanzadas ayer por Hillary Clinton en las que señalaba al propio FBI y a Rusia como responsables de su derrota electoral. Comey afirmaba que sentía náuseas de pensar que podría haber influido en el resultado electoral y añadía que informar sobre la reapertura de las investigaciones sobre la candidata demócrata tan solo 11 días antes de las elecciones había sido malo, pero que hubiera sido catastrófico y el fin del FBI si esa información no se hubiera hecho pública.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora en La Linterna, repasamos noticias, novedades del mundo de la ciencia, especialmente de la salud. Con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de Goya, de pintor.
De pintor, sí.
Una investigación ha encontrado la causa de su deficiencia auditiva. ¿Me escuchaba? ¿Era sordo?
Sí, era sordo. Sabemos que se quedó totalmente sordo a partir del año 1792, cuando él cayó enfermo. Durante varios años anduvo con varias enfermedades, dolores de cabeza, problemas de mareos. Él mismo relataba que apenas podía bajar una escalera sin sentir la sensación de que se iba a caer. Incluso hay cartas enviadas a la Real Academia de San Fernando en la que pide dejar de dar clase porque no escucha, no oye bien lo que se le dice, no se puede concentrar. Y ahora una doctora italiana que ha participado en una conferencia anual, todos los años se reúne un grupo de científicos, de doctores, expertos en patología histórica, y deciden pues hacer una especie de autopsia virtual a un personaje célebre. Y este año le ha tocado a Goya y a esta doctora. Y viendo un poco, pues primero las cartas de Goya, de sus amigos, de sus familiares, las biografías de Goya, los relatos de los médicos que la atendieron, para intentar entender qué es lo que le produjo esos síntomas que te he mencionado y la sordera final con la que acabó su vida. Había varias tesis al respecto, porque hasta ahora se pensaba que podía haber sido una sífilis. La sífilis, enfermedad muy común en la época, que también produce sordera. Pero existen otros trastornos, por ejemplo, trastornos de demencia, que Goya parecía no relatar, uh-huh. Y es poco probable que fuese sífilis.
Sí.
Hay otras enfermedades, una meningitis podía haber producido una infección sí. De las meninges muy grave, pero en aquella época no había antibióticos y es muy poco probable que una persona con una infección meningítica tan grande como para generar sordera hubiese sobrevivido tantos años. Así que hay que buscar otra causa, y la causa la ha encontrado esta doctora en una enfermedad autoinmune, una enfermedad de las que atacan a nuestro sistema, a nuestras células, como si fuesen agentes extraños, y las matan. Y en este caso es una patología que se llama síndrome de Susac. Esta enfermedad consiste en que nuestro organismo interpreta como extraños algunos vasos sanguíneos del sistema nervioso y los mata durante un tiempo. Pero no lo hace para siempre. A los 2-3 años la enfermedad suele revertir. Y de esta manera se puede explicar los síntomas de mareo, falta de concentración y la sordera que llevaron a...
Esto afectó a su carácter, claro.
Claro, es que además esta enfermedad, el síndrome de Susac, que hoy en día se trata con unas técnicas de reforzamiento del sistema inmune muy, muy conocidas, pues se habría curado perfectamente Goya de haber vivido en nuestra época. Esta enfermedad produce también alucinaciones, produce cambios de carácter repentino. Y precisamente después de lo que posiblemente fue este ataque en 1790 y pico, vienen algunas de las series de Sueño de la Razón produce monstruos, sí. Algunos de los horrores de la guerra de Goya, que podrían haber sido, dice esta científica, inspirados por algunas de las alucinaciones generadas por el síndrome de Susac.
¿Qué es esto de la mano que intuye?
Fantástico. Un nuevo miembro artificial robotizado, una mano robotizada, que puede dar esperanza a muchas personas amputadas porque hace algo que hasta ahora ninguna prótesis de brazo hacía, y es poder intuir el movimiento. A todos nosotros nos pasa, si vemos que un vaso se va a caer cerca de nosotros, alargamos la mano y lo detenemos de manera espontánea, sin ni siquiera ver el vaso, no nos hace falta verlo. En la noche podemos palpar y encontrar objetos y agarrarlos, sabemos si es una taza, la podemos coger incluso sin ver. Para reproducir eso en un brazo robótico no es nada fácil. De hecho, los brazos robóticos de hoy en día, los que utilizan las personas amputadas para poder mover y coger cosas, necesitan un entrenamiento. La persona tiene que ver el objeto que quiere coger, mandar una serie de órdenes mentales a la musculatura, y entonces el brazo robótico pues se abre, se cierra, uh-huh. Se mueve en virtud de lo que esa musculatura, a través de las pequeñas comunicaciones mieloeléctricas, que es como se llaman las comunicaciones que hacen que los músculos se expandan o se contraigan, pues el brazo se mueve. Pero es lento, no es muy eficaz todavía y no es espontáneo, no permite que una persona espontáneamente eche mano de algo. Bueno, este nuevo brazo que se acaba de presentar hoy, lo que tiene es una cámara incorporada que procesa las imágenes que tiene en su campo de visión. Todas estas imágenes son enviadas a un pequeño procesador, bueno, muy potente, es pequeño pero muy potente, que por un sistema de inteligencia artificial reconoce el objeto. Tiene guardado en la memoria miles y miles de imágenes de todos los objetos que va viendo.
Yeah.
Y con eso genera una reacción espontánea en virtud del objeto. Por ejemplo, si es una taza, ya prepara la mano robótica, el músculo que es falso, artificial, prepara la mano para que haga pinza y agarre el asa. Si es una pelota, para que ponga la palma hacia abajo y pueda botarla, etcétera. Todo esto de manera espontánea, sin necesidad de que el paciente mire el objeto directamente y dé una orden mental. Con lo cual es lo más parecido que se ha generado hasta ahora a una mano real.
Uf, oye, ¿y eso cuándo va a estar?
Bueno, ya está, ya se ha probado con 8 pacientes en el Reino Unido, en Newcastle. Se va a hacer ahora un ensayo clínico con más pacientes, con cientos de pacientes de diferentes hospitales del Reino Unido. Ya está inventado y, bueno, dentro de poco pues podrá ponerse a disposición de las personas amputadas que lo requieran.
Bueno, otra cosa más. Siempre se ha dicho que el consumo moderado de alcohol puede ser beneficioso para la salud. Un nuevo estudio demuestra que los beneficios son menores que si hacemos un poco de ejercicio.
Sí, eso es verdad, porque es el típico dato que siempre se
parece
ha dicho.
Parece de sentido común, ¿no?
Sí, es verdad. Tomar, se decían, 14 unidades de alcohol a la semana. Esto es como tomarse pues un vasito de alcohol, de vino chiquitito cada día. Eso serían las 14 unidades de alcohol. Bueno, pues decían, esto es bueno para la enfermedad cardiovascular, porque protege a las arterias, porque evita la aterosclerosis, porque las personas que toman esa cantidad de vino tienen menos riesgo de infarto. Ahora se acaba de hacer un estudio muy serio con miles de personas en las que se ha comparado pues la historia clínica de los consumidores moderados de alcohol, los consumidores excesivos de alcohol y los que no consumen alcohol. Efectivamente, los consumidores moderados de alcohol pueden tener un pequeño beneficio en la salud cardiovascular, pero es que ese beneficio se consigue caminando 20 minutos diarios. Igual, es el mismo beneficio. Y además, no incurrimos en los riesgos que tiene superar esas 14 unidades semanales, que una vez que se consume alcohol, pues no es difícil superarlas. Bueno, y al superarlas ya sí que empieza a haber más problemas cardíacos, pero además hay hasta 7 tipos de cánceres derivados del exceso de consumo de
alcohol.
Mejor
caminar.
Por lo tanto, mejor caminar y nunca pensar que el alcohol de por sí es beneficioso para la salud, porque aunque algunos mensajes así lo indican.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, que te vaya bien.
Ha sido un placer. Hasta
noticias
otra.
De la salud de la linterna. Y ahora noticia de Línea Directa con Belén.
Sí, Juan Pablo, ¿conocéis algún turista? Haced memoria, porque seguro que entre vuestros amigos, vecinos o compañeros de trabajo hay alguno. Lo reconocerás porque vive en la mar de felices, pagando muy poco en el seguro de su coche y además teniéndolo todo. Las mejores coberturas y todas las ventajas de Línea Directa solo para ellos. No me digas que no te están entrando ganas de convertirte en un todista. Llama ya a Línea Directa 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.